todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un 13 de agosto del año 2016. Esta segunda edición de la semana. Sabéis que este programa se emite miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. Dos ediciones completamente distintas cada semana para llevar hasta ti el mundo del rock y del heavy metal. El día de hoy tendremos entrevista con Niña Coyote Tachico Tornado, que nos presentarán su nuevo trabajo discográfico, tercero en su carrera, de título Eate. Esperamos también la presencia por nuestros estudios de Sergi Martínez con sus noticias y sus efemérides de esta semana. También tenemos pues buena música, como suele ser habitual, para compartir contigo. Así que dispuestos para acompañarte, si así lo deseas. Hasta la una del mediodía arranca La Mirada Negra. Que vamos a arrancar y el primer tramo viene bastante cañero. Vamos a comenzar pegando un poquito de zapatilla con lo nuevo de Dust Bolt, banda que estará tocando el próximo mes de octubre en el Metal Norte, que tiene una gira estatal que ahora mismo te voy a recordar. Y también tienen un nuevo trabajo discográfico, que es el que nos van a venir a presentar por nuestra tierra, en concreto Mass Confusion, del cual vamos a empezar a escuchar ya mismo ese tema homónimo de la obra. Dust Bolt estarán actuando, pues para nosotros la fecha que tenemos marcada en rojo es la del 7 de octubre en Herrentería, en Guipúzcoa, en ese Festival Metal Norte, pero también estarán actuando el 6 de octubre en Barcelona, Sala Rock Sound, 8 de octubre en Zaragoza, en el CC Valdefierro, el 9 de octubre en Valencia, en la Sala Matisse, el 11 de octubre en Badajoz, en la Sala Metalion, y el 12 de octubre en Madrid, en la Sala Silicona. Disfrutamos de ese nuevo trabajo, Dust Bolt, Mass Confusion, para abrir hoy el programa. Dustbolt repartiendo muy buena estopa y lo harán también seguramente, al igual que lo hacen en estudio, en los escenarios. Ya hemos recordado esa gira, recordad que el 7 de octubre estarán en el Metal Norte, en el Gipuzkoa. No creo que faltemos, hemos estado en las últimas ocasiones y es un festival totalmente recomendado por este programa. De la escuela alemana, de la cual proceden ellos, de la cual proceden Dustbolt, nos vamos a ir a la escuela de Castellón, porque allí también se hace thrash metal. Under Colsan presentan un nuevo trabajo discográfico, pues precisamente muy orientado a esos sonidos de thrash metal, con ciertas pinceladas. Me voy a quedar hoy, para seguir presentando este Apocalyptic Destruction, el último corte. Me voy a quedar con el último corte del disco Couch in a Body, bastante crudo, como vais a poder comprobar. Under Colsan desde Castellón, con este nuevo trabajo discográfico. Of life. This is good enough. La banda se formó en el año 2010 en Castellón. Han editado pues dos trabajos previos, un mini CD de título y The Truth Hearts, pues prácticamente al poco de formarse, según podemos ver en la biografía. Lo grabaron en tan solo dos días y con un 6 pistas. Luego en 2012 lanzaron ese segundo trabajo de título Prepare for Pain, y ahí ha habido un periodo con algún cambio en la formación. Por ejemplo, Porky dejó de ser guitarra y voz para pasar a ser solo vocalista, y entró Pablo Prió como cantante. Y ahora lo que han registrado, lo último que han registrado, es Apocalyptic Destruction, que ya data de hace algún tiempo, pero de momento es lo último que tiene Under Cold Sun. Están ya trabajando, por lo que hemos podido ver en su Facebook, en nuevo material, que la verdad que promete, porque es una banda que yo creo que cabe calificarla así, como una promesa interesante para los sonidos más cañeros. Seguimos, sigues escuchando La Mirada Negra, y vamos con alguna gira. Ya sabéis que en el último programa recordamos algunas de las fechas de las bandas que van a pasar por nuestros escenarios en gira en el próximo otoño-invierno. Pues vamos a seguir con alguna de estas giras que, vamos, que son bastante relevantes por el nombre de las bandas. Como es el caso de la gira de Amon Amarth. Amon Amarth estarán actuando el 9 de noviembre en la Sala Santana 27 de Bilbao, el 11 de noviembre en la Sala La Riviera de Madrid y el 12 de noviembre en la Sala Rasmatas 1 de Barcelona. Pero no vienen solos, vienen con dos pedazos de grupos como son Grand Magus y Testament. Alguno incluso, no sé, dudaría quién tiene que ser telonero de quién, Testament de Amon Amarth o Amon Amarth de Testament. Desde luego Testament son también otros grandes del thrash metal en este caso. Y bueno, la verdad que conforman un cartel espectacular para ese mes de noviembre. Lo que tienen entre manos Amon Amarth es un último trabajo conceptual de título Jom's Viking. Prometen, bueno, en este caso a ver si se cumple, porque nunca ha sido una banda, por lo menos a mi modo de ver, demasiado espectacular en vivo, pero prometen un espectáculo mayor que en otras ocasiones. Veremos qué es lo que nos pueden deparar. De momento disfrutamos de uno de los cortes de ese último disco de los suecos. Aquí están Amon Amarth de Firskill. We'll be right back. Están a Mon Amour, una banda, pues bueno, yo en principio, en sus comienzos, la catalogaba más como un grupo de death metal sueco, pero luego las etiquetas como pesan, ¿no? Y el hecho de que la hayan metido dentro del death melódico y esa reminiscencia viking, yo creo que les ha orientado de lleno, o no sé, mi percepción, más precisamente a encontrarse muy a gusto en un estilo que además les ha reportado pues una muy buena cosecha. Tienen muchísimos seguidores y son uno de los grandes grupos, se convirtieron en uno de los grandes grupos del heavy metal a nivel internacional. ¿Quién lo diría? Cuando estábamos hablando en principio de géneros hace no tantos años bastante minoritarios, pero ellos ya no atienden solo por lo menos a esas minorías que le corresponden a otras bandas de su tesitura más extrema. Y además, ya digo, cada, por lo menos a mi modo de ver, en cada disco han tendido a un registro más melódico, no sé si decir comercial. Tampoco se han comido mucho el tarro y la verdad que han sacado buenos trabajos, pero insisto, dentro de una vertiente que pueda hacerse bastante asequible. Estarán presentando este nuevo disco en el mes de noviembre, en esas fechas que te hemos recordado. Un gran grupo, en cualquier caso, a Mon Amour, y a ver qué es lo que nos depara esta próxima visita de la banda. Seguimos, vamos a irnos hasta Úbeda, Jaén. De allí nos llega una banda llamada Neyert, que quiero rescatar, ya que este trabajo se registró en 2013, pero lo quiero rescatar porque es otro proyecto de un músico al cual yo admiro muchísimo, que es Fran Suárez, al cual conocemos de Área Infierno. Ya estuvo en Mon Life Fear hace bastantes años. Últimamente habíamos presentado hace no mucho tiempo su último trabajo en el solitario como Fran Suárez, junto a David Hortal, teclista, que aquí también está acompañando al propio guitarrista en este proyecto, Neyert. Y aquí a lo que le dan es al black metal. Y creo que además con muy buenos resultados, muy buenos músicos. Y Fran Suárez, a mí, ya digo, es una figura que me parece digna de admiración por cómo están las cosas, por lo difícil que es llegar a tener un nivel de repercusión. Tal vez se haya quedado recluido a un ámbito muy pequeño, demasiado pequeño para el nivel de calidad que tiene, pero la verdad que lo que hace, lo hace muy muy bien. Y además, como podemos apreciar, en cualquier estilo, porque ya digo yo que aquí en Neyert, pues creo que lo hace bastante bien. Editaban este disco, Sombers Sojourns, del cual vamos a extraerte uno de los temas, Under the Black Flag, Neyert.
Yeah.
excelente, potente y visceral rock and roll, el que se encuentra dentro del nuevo trabajo de Niña Coyote Tachico Tornado, lleva por título EATE, banda formada en el año 2011 por Úrsula Stronja a la batería y Coldo Soret a la guitarra y voz. Debutaron discográficamente en 2013 con un fantástico debut que sonó también bastante y que les dio la posibilidad de seguir tocando muchísimo en vivo. En 2015 también editaron un trabajo, el Año Land, un tanto más especial, registrado en San Francisco con 5 pistas, y ahora lo que presentan es EATE, un trabajo de 14 cortes, todos ellos muy potentes, muy variados también, bastante diversos, casi mitad cantados, mitad instrumentales, y desde luego un trabajo que a todo el que le guste el rock potente, no sé si llamarlo stoner, porque yo creo que esto tiene también pues bastante originalidad dentro de lo que cabe, pero bueno, si os gustan esas guitarras duras, esas guitarras fuertes, esa base rítmica con pegada y con potencia, yo creo que es un disco que os va a fascinar. Y tenemos a otro lado del teléfono precisamente a su batería, Úrsula Strom. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues enhorabuena por este trabajo, porque creo que os ha quedado redondito y, muy bien hecho.
Muchas gracias, qué ricasco.
Bueno, hablándonos un poco de Niña Coyote Tachico Tornado, porque sé que, últimamente pues estáis sonando bastante, tocáis muchísimo en directos, coláis en festivales, los medios sí se hacen eco de lo que estáis haciendo, pero háblanos un poco, para la gente que tal vez no os conozca, de cómo es la formación del grupo, ¿no? ¿Cómo os conocéis, Coldo y tú? Y decís, vamos a formar un proyecto de dúo que no es lo más habitual dentro de nuestra música.
No, bueno, nosotros empezamos, bueno, has dicho muy bien, en 2011 o así. Coldo ya llevaba muchos años dando la guitarra y yo, pues, estaba empezando a tocar la batería. Entonces, bueno, él en realidad me estaba ayudando a mí, porque yo tocaba con discos, con la claqueta, en casa, en el local, pero echaba de menos tocar con una persona, ¿no? Sí. Entonces él me empezó a ayudar y eso, para cuando nos dimos cuenta en unos meses, pues teníamos una serie de temas propios que nos encantaban a los dos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también hubo ahí un proceso importante de búsqueda de sonido, ¿no? Porque muchos dúos echábamos de menos el sonido del bajo, esos graves, ¿no? Esa bola de graves que se crea ahí.
Ese grosor, ¿no?
Sí. Entonces, Coldo estuvo ahí como el doctor Frankenstein inventándose una pedalera que le permitiera simular el bajo sin tener nada grabado. O sea, nosotros hacemos todo en directo y le permite eso, con la guitarra simular el bajo también.
Uh-huh. Él sigue funcionando con Surfing Chaos, ¿no? ¿La banda sigue en activo?
Sí, sigue en activo. De vez en cuando tocan algún concierto y ensayan todas las semanas.
Sí, pero bueno, parece ser que por lo menos Niña Coyote Tachico Tornado ahora mismo es su prioridad, ¿no? Porque habéis dado en 2 años como he leído por ahí, unos 100 conciertos, ¿no? O más.
Sí, 120 o 130 creo que han sido, algo así.
Que es una auténtica barbaridad. Por eso digo que para ambos ahora mismo la prioridad o lo que más tiempo os ocupa a los dos es este proyecto, ¿no?
La verdad que no tenemos mucho tiempo para hacer otras cosas que hacíamos antes. Sí que Surfing Chaos, hombre, son nuestra familia, ¿no? Mía sí. También, y entonces estamos mucho con ellos, pero no tienen mucho tiempo para tocar, ¿no? Nuestra agenda no les deja.
Bueno, y aquí en la nota de promo me pone que siendo donostiarras, pero os conocíais en San Francisco.
No nos conocimos en San Francisco, nos conocimos en Donosti, pero sí que allí, fuimos a pasar unos meses. Y entonces, pues empezamos a tocar los dos juntos allí. Y entonces, en realidad, la creación de la banda, aunque aquí nos conocíamos de mucho tiempo antes, en realidad empezamos a tocar juntos allí.
Sí. Y es curioso, ¿no? Porque además vuestro sonido es muy, muy, vamos, hacéis un rock muy muy anglosajón, aunque cantéis en euskera los temas que tienen en voz, pero el cariz es muy desértico, muy muy americano.
Sí, bueno, nosotros escuchamos de todo y al final, pues de la mezcla de los miles de estilos que escuchamos y que nos gustan, pues esto es lo que ha salido, ¿no?
Siempre ha sido la intención, ¿no? Estar como dúo, nunca se os ha pasado por la cabeza el tener, pues como bien has dicho, ¿no? Luego hay muchos sonidos que a veces se pueden echar de menos, aunque en este caso, bueno, yo creo que la guitarra y la batería lo llenan absolutamente todo, pero siempre habéis tenido en mente que el Niña Coyote Tachico Tornado, que ya para eso lleva esa denominación, siempre ha tenido la idea de ser un dúo y nada más.
Sí, la verdad que nunca nos hemos planteado que la familia creciera, la verdad.
Bueno, la verdad que hay bandas. Yo me acuerdo mucho de Naked Heroes, que no sé si les controláis.
Sí,
ellos son más, vamos a decir, un rock más acelerado, tal vez más garajero, vosotros
más
garajero, sí. Sí, vosotros sois más stoner, pero bueno, tiene cierta similitud, ¿eh? No sé si es una banda en la que os habéis fijado o tampoco habéis tenido ningún referente en concreto.
Bueno, en realidad tampoco pretendíamos llegar a ningún lado, ¿no? Nunca hemos pretendido hacer una banda de dos o hacer una banda tipo tal, sino que eso, como te decía, nos juntábamos en el local más que nada para que yo aprendiera y surgió este proyecto. Entonces nunca, o sea, no nos hemos intentado parecer a nada, hemos hecho la música que nos gustaba a nosotros y esto es lo que ha salido.
Bueno, sorprende que digas que estabas aprendiendo a tocar la batería, ¿no? Porque, por lo menos por lo que se percibe aquí, y por la gente que yo todavía no se he podido ver en directo, ¿no? Pero por las crónicas y críticas que he podido leer de vosotros en directo, desde luego creo que aprender siempre hay que aprender, ¿no? Pero parece que, vamos, como que ya tenías bastante aprendido, ¿no? Como batería, o es mucho decir, no sé,
No, bueno, yo tocaba hace muchos años con las Culebras, pero luego tuve un paro muy grande hasta que empecé en Zuloak, entonces ahí, bueno, me tuve que reaprender un poco.
Sí.
Y luego, claro, pues no hemos parado en los últimos 4 años de ensayar y de tocar en directo. Entonces, pues de trabajar mucho se nota.
¿Os sorprendió la acogida que pudo tener vuestro trabajo homónimo de debut? Porque os metisteis en muchos festivales, tocasteis muchísimo y además tuvisteis muy buena acogida por parte de prensa y por parte de público. Yo creo que prácticamente todo lo que se podía escuchar eran buenas palabras.
Sí, bueno, sí que nos sorprendió. Bueno, a veces nos sigue sorprendiendo, ¿no? Sobre todo porque nuestra pretensión desde el primer momento fue hacer un grupo que nos gustase a nosotros, ¿no? La verdad que nos daba un poco igual lo que pasase de local para afuera.
Sí.
Pero, bueno, ha sido una pasada. La verdad que desde el primer disco pues todo nos ha fluido muy bien. Hemos trabajado mucho también, eso es verdad. Pero sí, se puede decir que hemos tenido mucha suerte. No esperábamos esa respuesta. Y no sabíamos también... Claro, teníamos una propuesta un poco diferente y no sabíamos cómo lo iba a entender la gente y los medios. Y bueno, pues parece que les ha gustado tanto como a nosotros.
Y bueno, luego hay un trabajo ahí entre medias que es el Año Land, que a mí es lo que me hace preguntarme, ¿tomamos EAT como el tercer disco o como el segundo, ¿no? Porque el Año Land se registró en San Francisco en directo y puede ser un poco un trabajo ahí entre medias especial, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros desde dentro.
Sí, nosotros a veces decimos que es el segundo y medio, ¿no?
Ah. Pues está bien dicho, sí.
Porque, bueno, el Año Land fue... La verdad que teníamos una gira por Estados Unidos bastante tranquila en el sentido de que teníamos días libres. Y como habíamos estado antes en San Francisco, bueno, teníamos contactos y contactamos con un chico que tiene un estudio que es una pasada. Y a ver si tenía algún día libre para grabar allí en un día. Esa era nuestra intención.
Sí.
Pero claro, con todo el mogollón de la gira, pues fuimos sin temas. Teníamos un par de versiones, pero era una temporada en la que ensayábamos un montón y estábamos como muy muy compenetrados, ¿no? Estábamos en medio de la gira y entonces decidimos hacer improvisaciones. Y fuimos allí, en un día grabamos en cinta, en analógico, como unos, no sé, 8 improvisaciones y un par de versiones que de una vez, y con eso hicimos el Año Land.
Y Ate es un disco que también suena muy a directo. Evidentemente ya está más cuidado, más preparado, ¿no? Os habéis tirado igual algo más de tiempo en el estudio. Pero también tenéis esa capacidad de que sois una banda que yo creo que os conviene y muchísimo que en el estudio se plasme esa fuerza de directo, que prácticamente podemos visualizaros sobre un escenario.
Bueno, nosotros siempre intentamos grabar como suena en directo luego, ¿no? Intentamos no producir mucho, quiero decir. El bajo no está grabado con el invento de Koldo, no hemos grabado un bajo aparte, y sí que intentamos plasmar un poco lo que luego se va a encontrar en directo la gente, ¿no? En el disco. Y bueno, si lo visualizáis, pues mejor que mejor.
Sí, pero la verdad
estamos consiguiéndolo.
Si yo os califico, ¿no? En la crítica del disco, digo, es rock de instintos primarios, ¿no? Es muy visceral, prácticamente, o sea, no conviene a veces, ¿no? Si quieres transmitir toda esa fuerza, el pensar demasiado las canciones, ¿no? El que se pierda una espontaneidad. Vosotros eso lo cuidáis, ¿no? Que prácticamente las ideas surjan a, pues eso, a una primera idea se plasme, ¿no? Y que no se le den demasiadas vueltas.
Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay veces que sí salen así del tirón, hay canciones que nacen de improvisaciones que hacemos en el local, otras parten de riffs de Coldo, y bueno, intentamos... sí que hay algunas que las elaboramos, en Lañolan no, pero en EATE hay algunas que a las que les hemos dado muchas vueltas. Pero siempre intentamos, hombre, también hemos hecho muchos más temas de los que están ahí, elegimos mucho, pulimos mucho, y se quedan las que nos dan mucho subidón a los meses todavía, ¿no? Las que nos gusta mucho tocar.
Bueno, volvéis a grabar en este trabajo con Ari Charregui, con el cual también grabasteis el primer disco.
Sí.
¿Qué aprendisteis de aquella primera obra, o qué queríais repetir precisamente de aquel primer disco para... volver a llevar en esta ocasión para trabajar con Aritz?
Bueno, Aritz es amigo de hace mucho tiempo también, y bueno, es un técnico buenísimo y controla un montón de estilos muy diferentes además, ¿no? Y es una persona con la que nos entendemos muy bien, entonces pues es muy cómodo para nosotros trabajar con él, ¿no? Y además él es muy versátil, puede hacer producir desde un disco de pop o de música clásica hasta conseguir el sonidazo que nos saca a nosotros, ¿no? Entonces, y nos entendemos muy bien, es muy serio trabajando, y a la vez pues nos divertimos mucho y nos reímos mucho, y estamos como en casa con Arit. Entonces, así como el Añolan pues era todo nuevo, no te entiendes bien por el idioma ya, y aquí pues es todo lo contrario. Es casi parte de la banda, ¿no? Mientras estamos grabando.
¿Se ha parecido esta grabación a la del primer disco en algo?
Bueno, sí, el proceso de grabación ha sido muy parecido, y el rollo del estudio también. En este último, pues, bueno, siempre hay cosas diferentes, pero siempre hay cosas en común también. En el mismo sitio y con las mismas personas, pues pasan las mismas cosas a veces y otras nuevas.
Bueno, hay una serie de colaboraciones también en el trabajo, que bueno, las puedes mencionar tú si quieres, y explicarnos si van surgiendo un poco... porque la canción lo pide, si tal vez es gente pues que conocéis, que tenéis a mano. Explícanos un poco cómo surgen, porque al final pues dejan unos detalles, unas pinceladas que acaban siendo importantes para degustar el trabajo.
Sí, bueno, nosotros, yo qué sé, llevamos muchos años tocando, aquí tenemos muchos amigos en la escena, y en realidad pues es como nuestra familia también, ¿no? Por eso está Joseba Belenoir, que le conocemos desde que estaba en Sexting Sexes, Y nos encanta cómo toca la guitarra, y bueno, es como nuestro primo pequeño, ¿no? Con los Belaco también, pues hemos coincidido mucho tocando, son muy amigos, y el tema en el que colabora Lorene, por ejemplo, la bajista de Belaco, pues habla de ellos y de todas las bandas, ¿no? De cosas que nos pasan, pero en realidad, pues la escribimos casi pensando en ellos, ¿no? Por eso... pues era importante que estuviera Lorene. Y luego con las letras, bueno, a nosotros nos gusta mucho instrumental, también nos gusta hacer letras, bueno, a mí no, a Coldo le gusta hacer letras, pero bueno, por ejemplo, Arcaid Cano, que ha colaborado con nosotros en una letra en este disco y en el anterior también, pues es un escritor que nos encanta, ¿no? Y siempre que le proponemos va encantado, nos escribe... unas letras que a nosotros nos parecen maravillosas. Entonces, pedir como a cada uno que se exprese en su medio, ¿no? Porque nosotros somos músicos, no somos poetas.
Sí.
Entonces, tener colaboración de los poetas, pues nos parece una maravilla.
Y los temas es curioso, ¿no? Porque, como digo, hay mitad cantados, mitad instrumentales. Lo que yo no sé si cuando vosotros empecéis a componer pensáis que el tema va a ser cantado, o si directamente lo que hacéis son temas instrumentales donde al final pues hay algunos donde encaja la voz, porque es curioso, ¿no? Que sois un grupo que podemos calificar a medias, ¿no? Entre vocal o instrumental, ¿no? Muchas veces sois instrumentales.
Lo hacemos conscientemente, además, lo de mitad instrumental. No, en realidad nosotros intentamos que el tema funcione. Entonces, bueno, le vamos añadiendo elementos, a veces con la voz gana mucho y otras veces pues no gana y nos gusta más, o hace despistarte de la importancia del riff de la guitarra, ¿no? Y eso, pues esas se quedan instrumentales. Si el tema gana con voz, va con voz, y si no, pues no. Uh-huh. Ese es nuestro baremo, más o menos.
Uh-huh. Bueno, hay una versión también, hay que decir, en el disco de Larry Graham Jr., que sorprende bastante, ¿no? Explícanos, o explicadnos por qué, pues es precisamente esa versión, ¿no? Y de Larry Graham Jr. en concreto.
Bueno, nosotros descubrimos esa canción y ese disco y esa banda en, pues con un vinilo que nos compramos casi aleatoriamente en Tokio, y cuando llegó ese tema nos quedamos alucinados, ¿no? Nos encantó. Y entonces, pues bueno, nosotros muchas veces probamos en el local diferentes versiones, algunas funcionan, algunas no, y esta pues nos enloqueció, ¿no? Y entonces decidimos incluirla en el disco. Nosotros escuchamos de todo, escuchamos igual funky que soul, que rock de los 70, que rock de los 90, que cosas de ahora, no sé, no nos cerramos mucho, ¿no? Entonces siempre nos han catalogado como una banda stoner, pero nosotros nunca nos hemos catalogado como una banda stoner. Nosotros hacemos rock, hacemos el rock que nos gusta, y bueno, pues esa canción nos encanta.
Claro, rock sacado directamente de las entrañas, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo también he visto que os califica mucho como stoner, que como orientación puede servir, pero sí que es verdad que luego no estáis en el, pues eso, ¿no? En ese género, ¿no?
No nos cerramos a nada, nos encanta el stoner también, pero sí. Nosotros no intentamos hacer stoner.
Luego que nada, rock potente y eso, y visceral. Hablándonos un poco, háblanos del título de la obra, ¿no? Eate, ese genio del fuego, de la tormenta dentro de la mitología euskalduna. ¿Por qué habéis escogido ese título para la obra?
Bueno, pues no sé, la verdad es difícil poner nombre a los discos. El primero es muy fácil, porque le pones el nombre de la banda y...
Claro. Bueno, luego siempre le puedes poner Niña Coyote de Chico Tornado 2, ¿no?
Ya, también pues estuvo, nos lo planteamos, pero bueno.
Sí, queríamos... porque además hay un tema, el último tema se llama precisamente 2. Yo lo he pensado, dije yo, estos han estado a punto de llamar 2 al disco y ya está.
Sí, bueno, es una cosa muy heavy, ¿no? Muy de los Zeppelin, y eso nos gusta también, o de los Sabbath volumen 4, pero... Bueno, también queríamos decir algo más con el disco, ¿no? Y se nos presentó un día este personaje y nos encantó también, ¿no? Nos pareció que era el compañero de viaje perfecto. Quédate. Uh-huh. Y para crear tornados y incendios allá por donde vamos, pues es un gran compañero.
¿Y cómo lo enlazamos con la portada que nos encontramos en el disco? ¿Qué relación podemos encontrar?
Bueno, en la portada queríamos una imagen un poco dulce, ¿no? Para contrastar con el sonido bestia que llevamos. Y una vez más contactamos con Xavi Forné, con Error Design, de Badalona, bueno, ahora de Barcelona. Y bueno, en una de esas reuniones, pues perfilándose la idea de que apareciera este personajillo, ¿no? Uh-huh. Tan entrañable. Y bueno, queríamos crear una imagen bonita, pero un poco inquietante también. Y bueno, yo creo que lo hemos conseguido bastante.
Sí, la verdad que sí que lo conseguís. Bueno, el disco también, hablando de matices, hemos hablado del grosor, ¿no? De ese, el grosor de las guitarras de Koldo, ¿no? Que busca un poco, pues, el tener ese sonido grave, ¿no? Del bajo, que no tenéis, uh-huh. pero que en el fondo no se eche de menos. También me ha llamado la atención... cierto deje más agudo en algunos momentos, que da una compatibilidad, no como si hubiera una segunda guitarra, pero casi en algunas ocasiones. No sé si habéis trabajado o él ha trabajado en ese aspecto para también llegar, pues eso, a que haya un contraste mayor entre lo que es la gravedad y luego esa tonalidad, a veces casi podemos decir ornamental, ¿no? Que da un toque más agudo, más acolchado al sonido de la banda, o tal vez me lo parece a mí, no sé.
No, en realidad desde el primer disco hasta aquí ha habido una evolución bastante importante en la pedalera de Koldo. Hay más amplis también, bueno, él ha ido puliendo su sonido bastante, ¿no? Y entonces yo creo que hemos ganado, por un lado el bajo suena más abajo todavía, y por otro lado la guitarra ha ganado en registros, ¿no? Tiene más efectos y se consigue más... O sea, que la guitarra suene más a guitarra y que el bajo suene más abajo todavía. Bueno, pero no voy a decir el secreto, no es que yo no lo entiendo todavía muy bien cómo lo hace.
Que si no, alguien nos copia, seguro.
Es magia. No, la gente viene a mirar la pedalera en los directos y se va con la misma cara con la que ha venido. En plan, ¿cómo lo hace?
Claro.
Yo no lo sé todavía, ¿eh? No... no es que no lo quiera contar, es que me cuesta entenderlo.
Bueno, esa es un poco la magia de la música también, el ser único y genuino, ¿no? Igual, técnicamente, aunque no seas el mejor músico del mundo, pero conseguir un sonido y algo que te hace diferente. Vosotros, yo creo que lo habéis conseguido, ¿no? No sé si tú lo piensas así.
Sí, bueno, yo no es por quitarme el mérito tampoco, pero yo toco la batería normal, vamos. Ahí la magia de todo eso lleva a coldar,
bueno,
las espaldas.
Para estar en un grupo con solo guitarra y voz, la batería algo tiene que hacer, ¿eh? No seas modesta.
Bueno, yo muevo mucho la melena, para el que me vea en directo ya lo sabrá.
Bueno, pues y nada, ¿qué estáis consiguiendo con este trabajo, no? Teniendo en cuenta ya, pues eso, la buena repercusión que habéis tenido, siempre puede estar ese el hecho de decir... Pues eso, que la gente no se olvide de nosotros, que no se ha olvidado porque también habéis tenido ese trabajo ahí entre medias. Y luego el hecho de conseguir que después de la buena repercusión de aquel primer disco, de todo lo bueno que se dijo, que de este disco se diga lo mismo o si cabe cosas mejores, ¿no? Y el trabajo se editó ya en el mes de abril. ¿Lo que estáis percibiendo consigue esas expectativas?
Sí, bueno, nosotros, igual que en el anterior, intentamos hacer un disco que nos encantase a nosotros mismos, ¿no? Tampoco intentamos... pensar más allá a la hora de componer porque no tiene ningún sentido, ¿no? Nunca puedes gustar a todo el mundo. Entonces nuestro planteamiento es gustar que nos gustan nosotros mismos. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, pues la respuesta está siendo increíble esta vez también.
Y también he visto que tenéis muchos planes de directo, ¿no? Los que habéis hecho y lo que tenéis pensado. De momento creo que ahora en este mes de... bueno, en este verano vais a tocar más por aquí, por Euskal Herria. Además creo que estáis pronto por aquí, por Vizcaya, esta semana, me parece, ¿no?
Sí, semana grande. Estamos el 24 en Algara, tocamos.
¿Y antes no estáis por aquí en algún otro sitio, en Vizcaya? Me parece que sí.
Ah,
pero...
en Guernica, el lunes.
Sí, el lunes sí. En Guernica, pues mira... Sí. Vamos, pasado mañana también se os
pasado
puede
pasado mañana, eso es.
En Guernica. Pero luego tenéis otra vez intención de volver a tocar mucho fuera, ¿no?
Sí, bueno, este otoño nos haremos un viaje largo otra vez, que en breve desvelaremos las fechas y los lugares, pero bueno, la intención es seguir tocando como lo ha sido desde el principio. La verdad que no hemos parado mucho, ni siquiera para componer hemos dejado de tocar, y el verano pasado estuvimos componiendo y tocando, este invierno hemos estado grabando y tocando... Y pues me imagino que seguiremos así.
Uh-huh. Es lo bueno que tiene ser solo dos en el grupo, ¿no? Que es más fácil ponerse de acuerdo para meterte en una aventura de este tipo, ¿no? Porque salir a tocar, hacerte una gira, estar tiempo fuera de casa... Es evidente que cuando estamos hablando de cuatro o cinco componentes en una banda...
Tiene
muchas más dificultades, ¿no?
Sí, la verdad que por ese lado es mucho más cómodo ser dos. Bueno, para cargar la furgoneta, para todo lo demás, está bien ser dos.
Y cantando en euskera como cantáis vosotros, con el sonido, como digo, que tenéis muy americano, ¿conseguís esa repercusión necesaria fuera o alguien os pone algún hándicap por el hecho de que los temas cantados sean en euskera?
Pues la verdad que hasta ahora no. A nadie le ha parecido un problema y yo creo que incluso es como positivo, ¿no? Más que un hándicap, porque... Por ejemplo, en Estados Unidos o en Japón, que estuvimos con la banda que teníamos antes, en realidad están más acostumbrados a escuchar castellano, están muy acostumbrados a escuchar inglés, pero el euskera es como algo nuevo, ¿no? Como algo exótico. Y también, pues como que estamos cada vez más acostumbrados a escuchar cosas diferentes, pues si algo bueno tiene la globalización, es eso, ¿no? Que lo diferente, pues entra como más fácil, porque estamos más acostumbrados a escuchar cosas diferentes. Y en realidad, hasta ahora, siempre ha sido más positivo que otra cosa.
Bueno, pues Úrsula Strom, batería de Niña Coyote, Tachico Tornado, banda pues totalmente recomendable, tanto en estudio como en directo, ¿eh? En directo yo tengo ganas de veros y seguro que en alguna de estas fechas que podéis tener por aquí, seguro que me planto en alguno de vuestros conciertos y por fin puedo ver pues ese rock salvaje llevado pues a su hábitat natural, que precisamente es el escenario. Muchas gracias por haber charlado con nosotros este ratito, que enhorabuena de corazón para los dos por este trabajo y por la trayectoria que lleváis con el grupo. Y para terminar, si me deja algo fuera de la entrevista y querrías añadirlo o añade lo que te apetezca, pues lo puedes hacer ahora.
Pues no, yo creo que lo hemos dicho todo, ¿no?
No sé, yo a veces soy muy despistado, ¿eh?
Yo también. Así que no, todo guay.
Pues nada, pues temita, te pido para finalizar, ¿cuál te gustaría que pusiéramos? Que hoy hemos puesto Eufobia. Bueno, la verdad que cualquiera de los 14 cortes está francamente muy bien.
Pues sí, vamos a darle a Ariñao, por ejemplo, ¿no?
a Ariñao, el corte número 5. Bastante salvaje, como vais a poder apreciar todos nuestros oyentes. Y bueno, esencia pura de Niña Coyote, Eta Chico Tornado. Ahí lo estamos seleccionando y ahí va, ahora mismo empieza a sonar. Ya lo tenemos de fondo. Gracias, Úrsula.
Es que ricasco.
Hasta otra.
Agur, agur, agur.
La mafia opera desde tu interruptor. Si estás pagando feos, un mal servicio que ni en África es peor. Si el servicio de atención al cliente está en Bahamas, Guyana o Ecuador, si una máquina siempre inútilmente te vuelve loco, pulse uno, pulse dos. Yo no te ofrezco una solución, viajo contigo en el mismo vagón. Pero me apeo en esta estación para llenar tu vida de rock and roll. Me apeo en Trípoli, me bajo en Trípoli, me quedo en Trípoli. Que le den al mundo, Trípoli somos tú y yo.
Una banda de veteranos músicos que han estado realizando hasta prácticamente ahora mismo pues versiones, pero que se lanzan con este trabajo en una aventura ya pues con eso, con temas propios. Hablamos de Trípoli a cara cruz, es el primer trabajo que nos hacen llegar, un trabajo de 6 temas donde encontramos un rock and roll con una reminiscencia muy ochentera, cantado en castellano. Y que bueno, mete bastante buen rollo, también tiene sus letras contestatarias, alguna también un poquito más cruda y personal. 6 temas bastante variados e interesantes, y lo que te gusta, insisto, es eso, el rock, heavy rock, cantado en castellano, con marca ochentera fundamentalmente. Y vamos a continuar. Tras el verano, los madrileños Contrabanda van a publicar su nuevo trabajo, que llevará por título Retrophonic. Es el tercer álbum en la carrera de la banda. Contarán con la producción de Carlos Escobedo y de Alberto Seara, y tenemos ya un tema de adelanto que vamos a disfrutar con todos vosotros. Todo acabó, estará dentro de Retrophonic, lo nuevo de Contrabanda.
Camino al sur.
continúas escuchando La Mirada Negra. Sabéis que nos escucháis en el 101.9 de la FM, Zopimpe y Ratia Luchana, y en nuestra página web, lamiradanegra.es. Últimamente, pues bueno, igual algún problema técnico, lo que sea, o que estamos de vacaciones, el verano está haciendo, por lo menos es lo que me llega, que en los últimos programas pues no se nos escuche en el 97.0, en 97 y Ratia, donde esperamos seguir durante toda esta temporada, al menos. Pero bueno, ya sabéis que para todos los que no podéis escuchar el programa en directo, podéis bajarlo, escucharlo en streaming en nuestra página web, lamiradanegra.es. Ya suena la sintonía de noticias, porque semanalmente tenemos por aquí a Sergi Martínez. Muy buenas.
Hola, Egunon.
Egunon, y bienvenido nuevamente a este espacio que es totalmente tuyo y que también realizas desde hace ya pues unas cuantas semanas.
Tengo contabilizados ahí un poco las ediciones que tengo, ya son 16.
16 ya, ¿eh? Pasa sí. El tiempo que no veas. Sí, sí. Parece que empezamos nosotros ayer y vamos a hacer 13 años de radio. Fíjate. Ya. Y no, desde luego no me ha parecido tanto, pero bueno.
Tú 13 pasa. Años, yo 16 semanas, ¿eh?
Tú 16 semanas, pero poco a poco. Además tú también vas a empezar, que ya hablaremos de ello, ¿no? Vais a empezar un proyecto radiofónico, un programa de heavy metal, ¿no?
Sí, bueno, de rock en general.
De rock, pero, en general, bueno, sí. Como nosotros, ¿eh? Yo digo sí. Heavy metal porque nos orientamos un poco más hacia esa vertiente, pero luego pues...
Sí, yo creo que el nuestro va a ir un poquito más hacia el rock, pero bueno.
Pero bueno,
sí.
Seguro que entras al heavy también.
Sí, sí, seguro.
Y pues háblanos un poco de Publi, ¿dónde va a ser y cuándo empezáis? Bueno, pues, si sabes.
No, aún todavía no sé. Va a ser entre septiembre y octubre, sí. Pero aún todavía no se sabe. Va a ser en Candela Radio, el 91.4. ¿Sabes? Es que justo está 91.4, 94.1 y son dos emisoras rivales, además. Sí. Entonces hay que decirlo bien. Y eso, va a ser un programa que se llama Rock Video. Vamos a ser dos compañeros, Adolfo Yáñez y yo, los que llevamos el programa, con la ayuda de Miguel Ángel Puentes, que es el director de la radio. Y bueno, pues va a ser un programa semanal de una hora de duración. Tendremos también, tenemos varias secciones ya preparadas y bueno, a ver qué tal.
Pues a ver,
según se vaya acercando el momento ya...
A ver si aprovecháis esa hora, que pasa volando el tiempo en la radio, ¿eh?
Sí.
Pasa, por eso digo, si hay muchas secciones y encima tu compañero es latinoamericano, ¿no? Que sí. Son más tranquilos, más calmados y que para ellos el tiempo, desde luego...
Bueno, pues... los dos son latinoamericanos. El compañero con el que claro. Le voy a hacer programa es chileno y el director de la radio es colombiano.
Ya verás como al final tenéis que hacer algo más de una hora, ya verás. Bueno, eso no va a impedir que estés aquí semanalmente con nosotros, ¿no?
Nada, bajo no hay ninguna cláusula.
Bueno, aquí sigue siendo el hombre de las noticias y bueno, y encantados, así que cuando quieras. Comenzamos con las de esta semana.
Pues vamos a comenzar con la edición de este año del Back in Open Air, que ha sido muy comentada sobre todo la aparición de un holograma de Ronnie James Dio durante la actuación de Dio Disciples. Bueno, pues la actuación sorpresa, como digo, se llevó justo al final de la actuación de Dio Disciples como cierre del festival. El holograma está hecho a cargo de iIllusion, que es una empresa centrada en el mercado de la música en directo. Fue la encargada, como digo, de crear este innovador holograma. Y atención, porque el holograma podría ser el centro de atención de una gira de Dio Disciples en 2017.
Sí.
Aunque no se trate de una novedad en el mundo de la música, sí sería la primera vez que un vocalista de rock fallecido resucite de forma virtual para ser el gancho de la gira. O sea,
se hizo algo con Michael Jackson y hay unas imágenes por ahí que es brutal, porque si estás a cierta distancia es que ni te das cuenta de que es un holograma, es que parece realmente que es real. No sé en el caso de Dio si ha sido tan real o no, pero ya lo que me parece un poco criticable, a ver, que se haga puntualmente, pero una gira ya va a ser tremendo, que cuando se retiran, no sé si ya se retiran, sino cuando han fallecido los músicos de toda la vida, no solamente es que no vayan a dejar paso a los que vienen, sino que porque es que van a hacer giras ellos, que evidentemente tendrían su éxito, estoy seguro, con hologramas. Ya...
Sí, es que yo creo que la crítica o lo destacable de la noticia es que el gancho de la gira va a ser el holograma de Ronnie James.
Claro.
Es que claro, si nos ponemos así, pues cuando venga Judas Priest que pongan el holograma de Halford del 91.
Claro, claro, es verdad. El
Painkiller, ¿no?
Queremos verle más joven, pues claro. Claro. En fin, no, yo desde luego, el polémico es y habrá para todos los gustos. Tiene su punto también, el poder verlo. Pero ya lo de la gira a mí me da miedo, porque ya digo, vamos a acabar viendo a músicos del pasado. Uh-huh. Cuando realmente hay que decir una cosa, cuando uno fallece es que te has ido y te has ido. O sea, uh-huh. Es que hay que decirlo así, hay que aceptarlo y queda el recuerdo y eso, pero...
Es lo que iba a decir, que muchas veces es mejor quedar con el recuerdo, claro, y ya está.
Claro que sí. Por eso digo, a ver qué es lo que pasa, pero, uh-huh. Pero sí, había visto la noticia y, en fin, yo no soy muy partidario. Uh-huh. No sé tú, yo me he mojado bastante, pero...
Ya está disponible el videoclip de la actuación de esta de Wacken, de la que estamos hablando, en la canción We Rock. Mm. Quien quiera que puede verlo en los diferentes
canales, ¿no?
Canales y sí. Páginas que hay. Y pues cada cual que...
Tendré que buscarlo.
No lo he visto.
Yo
sí lo he visto. Pero claro, no es lo mismo verlo en un vídeo que verlo en directo, claro. No sé qué perspectiva tendrían las personas que lo vieron allí.
O sea, al final acabaremos en una especie de mundo virtual donde no sabremos ya si lo que vemos es verdad o no. Igual somos todos hologramas ya. No sé muy bien ya. Pues es un poco locura, la verdad.
Sí, ¿para qué verlo en directo si lo puedes ver desde casa también, no?
Claro, también otra cosa igual. Al final, no sé, estamos llegando ya a un punto... No sé. Y muy rápido, ¿eh? Y demasiado rápido. Porque hace 4 días no teníamos ni móvil, hace 4 días no teníamos internet y ya se nos ha olvidado lo que es todo eso, y ahora ya hasta queremos ver lo que no existe de verdad y tenerlo delante de nuestras narices como si no se hubiera marchado nunca. Pero que Dio falleció hace 6 años, uh-huh. Y yo, lo que tú has dicho, prefiero quedarme con el recuerdo, con lo que ya hay grabado, hay DVDs, uh-huh. Hay el material, sus discos, por supuesto, con todas las bandas con las que estuvo, y prefiero quedarme con eso, uh-huh. Y lo demás yo creo que sería casi un poco hasta, por lo menos bajo mi punto de vista, mancharlo. Que puntualmente se haga, bueno, por ejemplo en el Wacken como homenaje puntualmente, vale, eso es una cosa, pero otra cosa es que se pretenda salir de gira. Eso ya lo veo un poco más criticable.
¿Y cuánto estaríamos dispuestos a pagar por una gira de un holograma, no?
Ya.
¿40 euros por ver a un holograma? No sé.
Mira, ahí el músico no cobra. Precisamente él no cobra. Bueno, en fin. Bueno, pues seguimos, hay que dar esa noticia.
Eso es.
Que bueno, es muy, pues, muy curiosa, ¿eh?
Sí, sí. Continuamos con el Wacken Opener, que como es habitual, una vez finaliza la edición de este año, de 2016, pues ya ha anunciado las primeras bandas para 2017. Y entre ellas, pues destaca, bueno, vamos a decir todas las que han anunciado para 2017, que serían Avantasia, Creator, Amon Amarth, Mayhem, Paradise Lost, Candlemass, Sonata Ártica, Lacuna Coil, Saltatio Mortis, Heaven Soul Band, Powerwolf y Hamatom.
Bueno.
O sea, un poco las bandas de siempre. Este sentido, yo creo que sí que se tendrían que poner las pilas un poco los festivales en general, porque al final casi parece que te da igual ir a una ciudad que a otra, a un país que a otro.
Sí, sí.
Que prácticamente los festivales no evolucionan demasiado.
A veces son detalles puntuales. Pues por ejemplo, que en el Rock Fest está King Diamond y hace mucho que no les vemos, pues ese era un aliciente para mí. Pero puntualmente, porque claro, luego el resto de los grupos, dices, ¿cuántas veces les hemos visto en todos los festivales? Y no hay una apuesta, una regeneración.
Porque hacen una actuación especial, porque llevan una orquesta, porque hacen un disco, claro, de cabo a rabo, o por lo que sea.
Pero... Claro, pues es lo que hay con los festivales, lo hemos criticado mucho, pero al final siempre acaban teniendo buena respuesta. Uh-huh. Y la gente además está mucho más de moda ir a festivales que a conciertos, hay que decirlo así. La gente ahorra todo el año para ir a un festival y currarse 3 o 4 días de un fiestón, uh-huh. Y lo prefiere antes que ver un concierto en sala, donde puedes ir más sosegado, vas a tener seguramente mejor sonido, mejores condiciones, uh-huh. Yo por lo menos creo que para disfrutar de lo que es la música es mejor. Ahora, que también la gozo en festivales cuando he estado, por supuesto,
claro.
Y está muy bien, pero sin embargo tengo la sensación de que la gente se decanta más por eso, ¿no?
La gozas en festivales cuando has estado viendo, no trabajando.
Claro. Bueno,
no tanto, quiero decir.
Sí, claro, si estás currando, depende de lo que curres. Hmm. Claro.
Bueno, pues seguimos con festivales y hablamos de Leyendas del Rock, que se está celebrando en estos momentos la edición de 2016, pero también han anunciado nuevas bandas para 2017. Y son las siguientes: Arch Enemy, Épica, Primal Fear, Eclipse, Bloodbath, Amarante, Aborted, Omnium Caterum, Elvenkin y Taco. Va a ser del 9 al 12 de agosto de 2017 y la entrada de momento está a 60 euros. Uh-huh. Hemos dicho un montón de bandas, en total entre el Wacken y Leyendas de Rock habremos dicho unas 25 o 30, todas diferentes, creo, sí, todas diferentes, y sin embargo todas nos suenan para cualquiera de los dos festivales.
Sí, porque todas han estado y suelen estar en festivales.
o sea, lo que hablamos.
Y además, en leyendas que, bueno, que yo no, nunca he estado, pero era un festival estatal. Empezó siendo un festival estatal. Pero ahora fíjate, los que has dicho, la mayoría, casi todos eran internacionales. O sea, que ha perdido también un poco la esencia esa del principio, algo que, bueno, alguno gustará, otros no, pero se ha convertido en un festival también en ese aspecto estándar.
De referencia.
Sí, sí, sí.
De referencia en el estado, pero estándar en lo que dices.
Eso es, pero estándar en la forma de hacer las cosas, que ya es un festival, pues eso, tipo Rock Fest o tipo cuando se hacía Metal Way, porque al final acaba metiendo pues las mismas bandas, vamos, y se va a nivel internacional. Lo digo porque era un poco lo especial que tenía para mucha gente y el encanto que tenía, y era que apostaba por las bandas fundamentalmente estatales. Y ahora muchas de esas bandas que años atrás habrían tocado por la noche y en mejores condiciones, ahora quedan recluidas a horarios de la tarde, a pleno sol, y bueno, cambian un poco las cosas.
Incluso al primer día del festival, que es un día gratuito, que suele llevar muchas bandas así también para...
Claro, luego también son muchos días también de festi, porque son 4 días,
son,
¿no?
4 horas, creo, sí. Y el primer día de bandas gratuitas, o sea, es bandas gratuitas, no. La entrada es gratuita el primer día.
Sí.
Pero hay bandas, bueno, no sé si ha sido este año, el año pasado fue In Extremo, de banda de primer día de, vamos, de referencia.
Sí, 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 sí. Bueno, en un festival,
bandas grandes.
Ha crecido muchísimo y ha cambiado también. Ha cambiado. Pero sigue siendo todo un éxito, ¿eh? Yo creo que ahora mismo la gran mayoría de mis amigos están allí. Así que fíjate, o sea, que pilla muy lejos de donde nos encontramos nosotros, y si uno está trabajando además y demás, hombre, pillaba con el puente y eso, pero bueno, se hace complicado para mí, por lo menos, desplazarme ahora mismo 800 kilómetros o por ahí para ver un festival. Pero en fin, que lo pase muy bien, la gente que esté por ahí,
hombre. Pero si aquí hace calor, imagínate allí.
Sí, pues, tenemos día aquí de sudar.
Sí. Bueno, pues continuamos, dejamos a un lado ya los festivales y empezamos a hablar de otro tipo de cosas, como por ejemplo de Blues Pills, la banda que acaba de estrenar el videoclip para la canción I Felt a Change. El tema ya está incluido en su nuevo disco, Lady in Gold, que se estrenó el pasado 5 de agosto. Y está, bueno, y el disco es de Nuclear Blast. Continuamos. Otro nuevo disco, en este caso de los estadounidenses Suicidal Tendencies, que han titulado The World Gone Mad, y que se pondrá a la venta el 30 de septiembre. Ahora se adelanta la canción Clap Like Ozzy, y en el disco han contado con el ex Slayer Dave Lombardo a la batería, y además será el primer disco con el guitarrista Jeff Pogan, quien entró a sustituir recientemente a Nico Santora. El pasado mes de febrero, Suicidal Tendencies anunció que Dave Lombardo iba a entrar en la banda para hacer algunos conciertos y tal, pero parece ser que se va a quedar de momento como batería principal.
Un buen fichaje.
Buen fichaje, sí. Continuamos con Michael Sweet, el vocalista de Striper, que también anuncia el lanzamiento de su séptimo trabajo en solitario bajo el título de One Sided War. Su puesta a la venta se ha fijado para el próximo 26 de agosto. Y para esta grabación Sweet ha contado con el guitarrista de Whitesnake, Joel Hoekstra, con el batería de Evanescence, Will Hunt, con el bajista John O'Boyle y con el guitarrista Ethan Bros. Y acaba de adelantar un lyric video de la canción Golden Age.
Pues genial,
y ahí tenemos nuevo disco de Michael Sweet.
Pues a ver qué tal.
Yo creo que no cambia demasiado el estilo con
respecto a Striper.
Pero bueno. Pues el hard rock, es un hard rock que sí, bastante escuchable, que está bastante bien.
Sí, bueno, Striper es hard rock casi heavy, o sea,
sí, ahí, sí.
A mí es una banda que me encanta. Michael Sweet en solitario, pues bueno, a ver, habrá que escuchar.
Nuevo disco, ya se acerca el lanzamiento del nuevo disco de Sabaton, The Last Stand, que se pondrá a la venta el próximo 19 de agosto, o sea, el próximo viernes. Es el sucesor de Heroes, que se publicó en 2014, y ha sido producido de nuevo por Peter Tatgren, el líder de Hypocrisy, de Pain y otras bandas.
Que también tiene nuevo disco con Pain, que ya estrenamos el miércoles.
Sí, bueno, vamos a contarlo después también. Sí. Y según indica la nota de prensa, marcará un nuevo capítulo en la historia de Sabaton, este The Last Stand. También acaban de estrenar el lyric video oficial de la canción Shiroyama, que se incluirá en este disco. Ya, y como decimos, el 19 de agosto.
Estrenamos ya, o preestrenamos algún tema de adelanto de ese disco. Bueno, es una banda que a mí tampoco me hace especial gracia, pero bueno, a la gente le gusta mucho, a la gente que le encantan.
Bueno, la verdad es que ahora está, digamos, bastante en el candelero. Es quiero decir, yo creo que está en lo más alto ahora.
Sí, sí, Sabaton, no, a mí me sorprende muchísimo.
Con la gira esta que acaba de hacer teloneando a Scorpions. Scorpions.
Que en Bilbao estuvieron flojos en Bilbao, ¿eh?
Muy Sabaton.
Sí, Sabaton, Scorpions bien. Pero Sabaton estuvieron flojitos.
Bueno, pues ya sabemos la próxima gira que van a venir. De cabezas de cartel con ACEP.
Sí.
También bastante. Ya hemos hablado de ello.
Sí, sí, sí.
Ahora sacan el nuevo disco. Y además. Lo que iba a hablar ahora, que es del disco de Pain, sí, que estrena el videoclip de la canción Call Me,
sí,
está integrado en lo que será el nuevo trabajo discográfico Coming Home, que saldrá a la venta el 9 de septiembre. Uh-huh. Entonces, el líder de Pain ha declarado que Coming Home musicalmente parte de donde acabaron Pain y Lindemann. Recordamos que Lindemann es el proyecto que hizo con
el vocalista de Rammstein,
sí, y que va a ser más experimental de lo que ha hecho anteriormente. Lo que quería decir es que el nuevo videoclip este Call Me sale, sí, también el cantante de Sabaton.
¿Ah, sí?
Sí, sale él.
Hemos pinchado, de Pain hemos pinchado algo, lo que no he visto es el vídeo, claro, ¿no?
Bueno, pues el videoclip Call, sí, Me, salen los dos, salen Peter Tatman y no recuerdo ahora el nombre de...
Yo tampoco, ¿eh? De Sabaton no me acuerdo.
Sí, había pero, por el J, pero no,
ese peculiar no vocalista con indumentaria también bastante peculiar.
Sí, además salen también en plan los muñecos estos del guiñol, pues sí, han hecho unos guiñoles de ellos dos y salen en el, bueno, en el video.
Por nosotros, tanto a Sabaton como a Pain, lo nuevo ya lo hemos hecho sonar aquí en La Mirada Negra. Y todavía no se ha editado. Por eso hay que escuchar este programa.
Eso es.
A ver si llegamos antes que nadie. Había un lema que decía que Zopimpa siempre está por delante de la noticia.
Pues, igual. Mira, pues ahí está.
Pues eso, igual nosotros también. Y así es, anticipamos, esos trabajos están aquí anticipados ya.
Claro, pues si los has dicho incluso antes que yo.
Claro.
Antes que la noticia. Pues, como decíamos, además Sabaton, que va a venir de gira con ACE, como decíamos, y Pain, que también va a venir de gira en octubre y noviembre. Va a estar en el estado. Van a venir con The Vision Black como teloneros. Y van a estar el 28 de octubre en Barcelona, el 29 de octubre en Madrid y el 1 de noviembre en la sala Stage Live de Bilbao. Y además también tocarán en Lisboa el 30 de octubre.
Uh-huh.
Entonces, toda esta noticia de Pain y de Sabaton, todo mezclado. Bueno, porque ellos están muy mezclados.
Sí,
también.
Sí, sí, claro.
Cambiamos de tercio. El grupo de death metal Greencore Brujería, que actuará también en España el próximo mes de diciembre en la gira de presentación del disco Pocho Atlán. La formación actuará en Valencia, La Coruña, Oviedo, Vitoria el día 10 de diciembre, Zaragoza, Murcia, Madrid, Barcelona y Mallorca. Y además hará también conciertos en Lisboa y en Oporto. Uh-huh. Pocho Aldán será editado el 16 de septiembre de 2016 a través de Nuclear Blast y fue grabado en diversos estudios a lo largo de varios años desde el lanzamiento de su anterior disco, que fue en el año 2000. Uh-huh. Que se tituló Brujerismo.
Sí.
El de las mezclas se ha encargado Ras Rassel, de Napalm Death y de Exploited.
Uh-huh.
Pues ahí tenemos ese nuevo y creo que por muchos fans esperado nuevo disco de brujería.
Pues lo esperamos, a ver si lo podemos también poner aquí, que seguro que sí.
Seguro que sí, sí. Antes que nadie.
Bueno, no lo sé, pero lo intentará.
Bueno, algún tema ya han puesto, ¿eh? Ya se puede escuchar criticando a Donald Trump y demás.
Ah, sí.
Vale. Nuevo disco también de Hammerfall. Los suecos, que sacarán su décimo trabajo de estudio titulado Built to Last el próximo 4 de noviembre vía Napalm Records, y contará con 10 temas. Recordamos, el décimo disco de estudio de Hammerfall, Built to Last, el 4 de noviembre.
Pues a ver qué tal. Es una banda que tuvo mucho éxito y luego se apagó un poquito esa chispa, pero bueno. A mí me gustaron mucho, sobre todo los primeros 3 discos, 4 discos incluso. Creo que está muy bien para todos los seguidores del heavy metal.
Creo que han tenido una línea muy parecida a Primal Fear y a disco y a grupos de la época que salían más o menos al mismo tiempo, que despegaron muy fuerte. No sé, puedo recordar ahora mismo a Metallium también, por ejemplo.
Sí.
Y que con el tiempo se han ido apagando, con algunos más que otros.
Sí, era un resurgir del heavy metal más tradicional y tal vez luego la gente se saturó un poco, no sé qué es lo que pasó. También ellos, yo creo que la calidad de los discos cayó, ¿eh? Pero bueno, también con los grandes clásicos ha pasado, ¿eh?
Sí.
Que los primeros 4 o 5 discos realmente suelen ser los favoritos de la gente. Pues yo creo que con estos pasa un poco igual. Yo, desde luego, si escucho los primeros trabajos, Legacy of Kings, por ejemplo, me parece su obra maestra. me parece que están muy por encima de lo que hicieron después. Y además era una banda que me gustaba mucho en directo también, aunque siempre tuvo sus detractores, no sé muy bien por qué.
A mí nunca me terminó de convencer, por ejemplo, la voz de Joaquín Cans.
Pues a mí me parece una voz muy diferente a lo
Sí, muy, muy diferente, pero no sé por qué no me ha terminado nunca de...
O sea, me gustaba ese medio camino que tenían entre Saxon, Judas, iban un poco por ahí, algo de Halloween también, trabajo de coros me parecía que estaba muy bien, muy, muy logrado. Y a mí desde luego en aquel momento, en la edad que me pilló también aquellos finales de los 90 y tal, para mí fue una ilusión tremenda que aparecieran grupos que, que retomaban esa esencia del heavy metal más clásico, y les tengo mucho cariño. Lo que pasa que sí que reconozco que han perdido toda frescura a ver este nuevo disco.
No, esperamos tu crítica.
Claro, a ver si puedo hacerlo.
Bueno, continuamos con una gira, la de John García, el que fuera líder y cantante de Caius, Slow Van, hermano y Vista Chino. Una gira que iba a pasar en octubre por Madrid, Barcelona, Zaragoza y Vitoria, creo recordar, pero que ha sido cancelada. Tenemos el comunicado que dice así: hemos de comunicaros que por cambios en la agenda de grabación, el nuevo disco de John García, las fechas que teníamos programadas para el 8, 9 y 10 de octubre han sido canceladas. Estamos a la espera de conocer nuevas fechas para 2017, así que esperan retomar. No es, digamos, una cancelación, sino un retraso, según el comunicado. Pero por el momento hemos procedido a la evolución de las entradas ya compradas. Sentimos mucho las molestias. Hay que recordar que los teloneros de John García iban a ser los vizcaínos Coagar. Bueno, o sea, pues que iba a ser un bolo bastante interesante.
Sí, pues sí. Además que John García en directo es una bestia el tío. Lo hace muy, pero que muy bien. Y a ver si tenemos pronto noticias de que se retoman las fechas y que Coagar siguen siendo la banda telonera. Estaría muy bien.
Estaría muy bien, sí. Continuamos con una gira a nivel europeo, que es la de Rage, que va a tener 24 fechas por toda Europa, por una parte de Europa, porque no va a estar ni por Francia, ni por España, ni por Portugal.
Van a estar en Zaragoza y
Por lo menos lo que han anunciado de momento oficial, las 24 fechas son de Alemania, Austria, Rusia y por ahí.
Pues yo tenía, a mí por lo menos me ha llegado que en octubre iban a estar en Zaragoza.
Yo la que tengo es de noviembre y diciembre.
Ah, claro, igual son otras fechas, pero...
Sí, es que, claro, la noticia que tengo es que en tres de estas 24 fechas los tenores van a ser sober. Ajá. Nada más y nada menos. Pues van a tocar en Helsinki, San Petersburgo y Moscú.
Pues ya te digo, no van a estar en Euskal Herria, no van a estar. Pero sí van a tener un par de fechas, además es que estoy casi seguro, de hecho lo estoy buscando ahora mismo. A ver si las encuentro, porque vamos.
No, he estado mirando ya la página web y no lo he visto.
Pues bueno, tú comenta. Ah, mira, aquí las tengo. El día 14 de octubre, creo que es, sí. El día 14 de octubre tenemos a Rage. Claro, son ciudades no tan habituales de los conciertos, ¿no? Además, con No War Never y con Rabbit's Night en Zaragoza, en el Centro Cultural Valdefierro. Eso el día 14.
Sí.
Y además había otra fecha que es aquí, en el Atalaya Rock, también en Pozal de Gallinas, en Valladolid, estarán Rage junto a Leyenda y Mute, Snake Eyes y Stinger Scorps. Bueno, así que se ha anunciado otra...
Sí, se ha anunciado solo en noviembre y diciembre.
Sí.
Y claro, está en la página web y no tienen sección de gira ni tour y no, la verdad es que no lo he visto. He visto eso, lo que han confirmado ahora, que son las 24 fechas, más de centro y este de Europa. Han anunciado los teloneros, que son Monument, Darker Half y los estadounidenses Messiah's Kiss, y Sober para tres de las fechas. Como digo, en Helsinki, en San Petersburgo y en Moscú. Han elegido a Sober para esas fechas.
Bueno, pues curioso, ¿no? Sober por allí. Pues nada, que triunfen.
Y ya para finalizar con la sección de noticias, vamos a hablar de un nuevo disco que nos ha llegado a nuestras manos esta misma semana del baracaldés Andeca Peña, que ha producido y publicado recientemente su debut bajo el nombre de Solitari. El título del álbum es A Man Dies Today y consta de 10 cortes íntimos que beben del folk, el alt country, el western y por supuesto el rock. Armónica, guitarra acústica y voz descarnada es lo que podemos encontrar en este disco. Vamos a recordar que Solitari participará en la 28ª edición del Pop Rock Vía de Bilbao, que como siempre suele ser hacia octubre, noviembre. y que los dos últimos temas han sido grabados por el guitarrista de Valdemar, Pedro Monk. Uh-huh. También vamos a recordar.
Bueno, gracias a ti, pues lo ponemos, porque de tu sección, pues evidentemente hay que hablar mucho porque hay que dar las noticias, pero siempre tiene esa pincelada de una novedad interesante. Y en este caso nos quedamos aquí en Baracaldo con Solitari, proyecto de Andeca Peña.
Eso es.
Pues lo ponemos entonces, ¿no?
Sí, ponemos el tema I'm a Solitary Man.
Solitary, no one can help me.
Bueno, pues Andeca Peña con Solitari, gracias a Sergi Martínez, que nos lo ha traído en su sección de noticias y que además, bueno, ahora nos comentas porque lo vamos a enlazar con la sección de efemérides.
Pues sí, lo enlazamos con efemérides porque, mira, esto es la Sociedad de la Información y demás, pues justo nos acaba de llegar que precisamente hoy es el cumpleaños de Andeca Peña.
No lo habíamos preparado, ¿eh?
No he estado preparado para nada, pero bueno, pues aquí lo tenemos y felicitamos, por supuesto, a Andeca Peña por su disco y por su cumpleaños.
Pues Sorionak, Sorionak, desde aquí, desde La Mirada Negra.
Eso es. Bueno, pues la sección de efemérides que vemos ahí se... viene a contar todos los fallecimientos, cumpleaños y otro tipo de situaciones que se han vivido tal semana como esta, pero de otros años.
Sí, la conmemoración de fallecimientos, nacimientos, ediciones de discos, que nos hace, pues eso, hacemos un poco de memoria también y nos acordamos de los que no están o de los que están.
De los que están.
Y de esos maravillosos discos que se han ido editando y que son claves en nuestra historia.
Eso es, que son leyenda ya.
Sí, vamos con ello.
Pues empezamos, vamos a hacerlo de forma cronológica, como siempre. Empezamos por el 8 de agosto y el batería original de Poison, Ricky Rocket, cumplió el 8 de agosto, 55 años. 51, por su parte, cumplió el jefe, miembro de NoFX, cuyo nombre original es Aaron Abeita. Sam Todman, guitarra rítmica de Dragon Force, cumplió 37 años el pasado 8 de agosto. Y Randy Palmer, quien fuera guitarrista de la leyenda del heavy del doom metal Pentagram y también fundador de Bedemon, falleció tal día como hoy de 2002 en un accidente de tráfico. Pasamos al 9 de agosto, en el que vamos a recordar a Jerry García. Ya lo recordamos hace una semana o dos por su cumpleaños. Hoy le recordamos por la fecha de su fallecimiento. Fue el líder de la banda de Grateful Dead y falleció un día como hoy, bueno, como el 9 de agosto de hace 16 años, a la edad de 53, debido a un infarto durante una cura de desintoxicación. Paul Sampson, el que fue el líder de Sampson, guitarra destacado de la New Wave of British Heavy Metal, falleció el 9 de agosto de 2002 mientras preparaba un nuevo álbum de Sampson.
Banda donde se iba a descubrir Bruce Dickinson.
Bruce Dickinson, como Bruce.
Bruce. ¿No?
Y Cliff Bar también estuvo, el batería de que luego pasó a Iron Maiden, también estuvo primero en Sampson. También en el año 1971, el 9 de agosto, ingresó en Hawking un tal Lemmy Kilminster. Que estuvo allí durante 4 años, hasta que después fundó Motorhead. Y también vamos a recordar el 9 de agosto, que fue el día, el 9 de agosto de 1986, así que hace exactamente 30 años, el último concierto en directo de la banda Queen. Se llevó a cabo en Network, en Inglaterra, durante la gira del disco A Kind of Magic. 10 de agosto, cumpleaños de Ian Anderson, el multiinstrumentista y líder de Jethro Tull, que cumplió nada más y nada menos que 69 años ya.
Jovencito todavía.
Jovencito. Y un poquito más jovencito, pero que dices, joder, ya tienes medio siglo, 50 años para Hansi Kirch, el líder de Blind Guardian. También tenemos el 10 de agosto fue asesinado, el 10 de agosto de 1993, Euronymous. El cofundador de Mayhem y asesinado por Bart Vikernes, el líder de Burzum. Euronymous tenía 25 años.
Sí, las leyendas del Inner Circle, que es uno de los capítulos más siniestros pero también apasionantes del metal. Algún día casi no sé, me dan ganas de dedicarle un especial, hacer un poco de retrospectiva, porque aquello fue fue tremendo, una locura absoluta.
Hay un cómic editado por un murciano que bueno, lo ha hecho él, que está muy bien, recrea un poco pues lo que estabas diciendo tú, ¿no? Toda esa escena que había en aquel momento, de una forma un poco más cómica también.
Sí.
Algo de sátira.
Habrá que tomárselo así porque...
Y sí, luego también pues hace un poco de broma con la escena de black metal de Murcia.
Sí. han cambiado las cosas, pero en aquel surgimiento del black...
Bueno, pues es uno de los grandes momentos históricos de la música, ¿no? Del metal.
Sí, bueno, hoy en día también, un poco loco seguimos, porque en aquel momento quemaban iglesias pero hoy también, como estás, como estaréis viendo las noticias, se queman los montes.
Sí.
Así que, y no habla de satanismo ni nada de eso, pero tiene que ser algo así, ¿eh? Porque, madre mía, aquellos quemaban iglesias por lo menos, y estaba, en su mente estaba justificado. Sabían por qué lo hacían y tenían los objetivos claros. Hoy en día no tenemos ni muy claro por qué se hacen las cosas.
Pero hoy en día no se dice porque a lo mejor no escuchan heavy metal, claro,
igual, igual es la escena black española la que está provocando los incendios. Sí,
Habrá que investigar.
No sé. Pero en fin, que ya digo, que por mucha locura que parece aquello y están todos como una cabra, ya digo que tampoco es que fuera de la escena black esté mucho más sano por lo que estamos viendo. Pero bueno, seguimos.
Continuamos, 11 de agosto, pasamos al 11 de agosto y recordamos a Gustavo Cerati, que fue un legendario compositor argentino al frente de la banda Soda Stereo, que nació el 11 de agosto del 59 y falleció el 4 de septiembre de 2014. Voy a recordar a Gustavo Cerati que, bueno, Soda Stereo fue la primera banda de rock latinoamericana que tuvo éxito en toda Latinoamérica. Uh-huh. O sea, generalmente las bandas de rock de Latinoamérica tienen éxito en su propio
país, sí,
pero esta fue la primera banda, digamos, de éxito en toda Latinoamérica, iberoamericana total, de rock en los años 80. Y Gustavo Cerati después hizo su carrera en solitario. En 2010, mientras daba un concierto en Venezuela, sufrió un derrame cerebral, estuvo en coma durante 4 años hasta que falleció el 4 de septiembre de 2014.
4 años de coma, ¿eh?
Sí, y hay que decir, una figura clave en la historia del rock en toda Latinoamérica. Uh-huh. Pues eso le recordamos.
Pues bien, buen apunte.
Otro que cumple años el 11 de agosto es Enrique Bunbury, el líder de Héroes del Silencio y que ahora actúa en solitario. Ha cumplido 49 años. Uh-huh. Y Jenny Lane, vocalista, letrista y compositor principal de Warrant, falleció un día como este, como el 11 de agosto, pero en el año de 2011, a los 47 años, a causa de una intoxicación etílica. Pasamos al 12 de agosto, recordamos a Mark Knopfler, que cumplió 67 años, y a Mikko Lindström, guitarrista y compositor de Him, que cumplió 40 años. El 12 de agosto. Para el 13 de agosto tenemos a Alberto Cereijo, el guitarra solista de Los Suaves, que cumplió 49 años. Y también tenemos a Les Paul, uno de los mayores innovadores de la guitarra eléctrica, uno de los creadores de la guitarra eléctrica y de la moderna grabación a varias pistas, que falleció el 13 de agosto de 2009 a los 94 años.
Bueno,
también clave en la historia del rock.
Larga vida la que tuvo, ¿eh?
Muy larga. Long live rock and roll.
Sí, sí.
Y ya pasamos por último al 14 de agosto, en el que tenemos varias efemérides. Empezamos con David Crosby, el miembro fundador de The Byrds, de Crosby, Stills and Nash, que cumplió 75 años. Robert Calvert, poeta, líder y vocalista de los Spear Rockers Hawking, de los que hemos hablado antes. Estuvo entre 1972 y 1973 y después entre el 75 y el 79, pues falleció el 14 de agosto del 88 a los 43 años debido a un infarto. Uh-huh. Roy Buchanan, alias Mr. Telecaster, el mejor guitarrista desconocido, rechazó la oferta de unirse a los Rolling Stones y falleció en 1988 a los 48 años, se ahorcó, tenía problemas con alcohol y diferentes historias, le detuvieron por emborracharse y apareció ahorcado en su celda.
Y has dicho el mejor guitarrista desconocido.
Sí, así se le llama.
Así,
joder, se le conoce.
Hay que hacer un ranking, ¿no? De guitarristas.
Sí, sí.
Claro, está lo que conocemos. Igual el mejor guitarrista del mundo no lo conoce nadie.
Claro, porque entonces desbancaría a este.
Claro.
Pero bueno, su apodo era Mr. Telecaster. Debía tener una técnica espectacular. Y como digo, rechazó nada más y nada menos que los Rolling Stones.
Sus razones tendría.
Seguramente. También tenemos a Dave Williams, alias Stage, el líder de la banda de New Metal Drowning Pool, que falleció en 2002 a los 30 años debido a una insuficiencia cardíaca no detectada. Tenemos también a Alain Lanier, miembro fundador, teclista y guitarra rítmica de Blue Oyster Cult, que falleció en 2013, el 14 de agosto, a los 67 años, debido a una enfermedad pulmonar crónica. Y una efeméride que he encontrado también es relativa a Sutagar, que en 1988 ofreció al parecer su primer concierto el 14 de agosto de 1988. Uh-huh. Y que, según lo que he encontrado, habían decidido el nombre de la banda justo una semana antes.
Bueno, pues mira, también leyenda e historia de aquí, de nuestro metal, uh-huh, en Euskal Herria.
Bueno, y para finalizar, como dices, para leyenda e historia, pues tenemos a Metallica y uno de sus álbumes que cumplió el pasado 12 de agosto 25 años, nada más y nada menos, ya un cuarto de siglo, del Black Album de Metallica.
¿Para ti el mejor disco suyo?
No.
Para mí tampoco, ¿eh? Pero bueno.
A mí el que más me gusta es el Ride the Lightning.
A mí también, sí, coincidimos.
A mí es el Ride the Lightning, aunque bueno, tiene la voz que tiene en aquel momento.
Ya, mejor que la de Killian Moll.
Mejor que la de Killian Moll, sí.
Y sin embargo, el Killian Moll igual me gusta también más, fíjate, que el Black Album, ¿eh? Uh-huh. No sé, yo el Black Album no lo pondría. Incluso la Injustice for All me gusta más. Y es curioso porque igual sí que me gusta más que el Master of Puppets. Y es algo raro porque todo el mundo, uh-huh, te pone el Master of Puppets como el mejor. Pero sin embargo, a mí nunca me ha parecido el mejor disco el Master of Puppets. Uh-huh. Aunque la propia canción homónima sí que me parece de las mejores de Metallica.
Pero bueno. Yo ya digo, me quedo con el Ride the Lightning. Y el Black Album es un discazo.
¿Es un discazo?
Probablemente más a Sekiloui que los cuatro anteriores. Se acerca más a heavy metal, sí, que metal, dejando un poco el thrash metal de lado.
Pero es explosivo también, ¿eh? Tiene, sí, una, sí. Lo que pasa que marcó la evolución hacia lo peor. Y tal vez por eso sea que le tengo un poco manía, con lo que lo he disfrutado realmente. Pero claro, es un cambio. El Injustice cambió porque ya no estaba Cliff Burton, uh-huh, pero era un trabajo cañero de thrash metal muy potente. Y sin embargo, el Black Album, que me gusta y tiene canciones que me parecen fantásticas, sí que creo que era el paso previo a lo que vino después. O sea, no me parecería difícil que hubieran llegado luego el Load si no hubiera habido antes un Black Album. Sería mucho más brusco el cambio, pero bueno.
Sí, sí. Bueno, yo no sé, yo creo que incluso entre los dos les falta todavía un...
Sí.
Les hubiese faltado ahí un disco, ya, porque ya, también, sí que fue demasiado.
Sí, 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 fue demasiado. Pero, bueno, pero ya venía... No sé,
que se hubiesen cortado el pelo dos primero, ¿sabes?
Sí, la verdad que lo de Metallica es una historia... Yo no sé, a veces hasta incomprensible lo que ha pasado de un tiempo a esta parte. El fallecimiento de Cliff Burton marcó, uh-huh, mucho para mal el devenir luego de la banda, aunque todavía el Injustice for All y este Black Album, pues yo creo que son grandísimos, grandísimos discos. Uh-huh. Y bueno, me has dejado elegir a mí, yo me quedo con el Salvatrue.
Sí, yo también, para mí es una de mis favoritas, como te decía antes. Me gusta poner canciones que no se oyen tanto, como por ejemplo Enter Sandman, que está
o no Nothing Else Matters, que...
o Nothing Else Matters, o no sé, incluso Unforgiven, no sé.
Claro.
Pero bueno, pues Salvatrue me parece un buen tema para cerrar hoy la sección.
Venga, pues nos quedamos con Salvatrue. Te esperamos a ti aquí la semana que viene. El próximo sábado volvemos a estar con tu sección de efemérides y noticias.
Y además, mira, Salvatrue queda muy bien para lo que estábamos hablando ahora de Metallica.
Sí, pues sí, la verdad que sí, es real, pero triste, pero real, vamos. O sea, así es la historia de Metallica. A ver qué es lo que nos depara todavía el futuro de la banda.
Nuevo disco en octubre.
Nuevo disco en octubre, pero bueno, no espero nada. Que le diría a la gente que más que atentos al disco de Metallica, estén atentos a lo próximo que nos vaya a sacar o Airless o yo qué sé, cualquiera de o Host o yo qué sé, o Alandal, que bueno, tienen disco hace poco, pero son fantásticos. Que estén más atentos a esos grupos, que son los que hoy creo que están dejando verdaderos discazos. Y de Metallica, pues bueno, ojalá que me coma mis palabras, pero no espero realmente ya gran cosa. Vamos con ese Salvatrue. Gracias, Sergio.
A ti.
Aquí una nueva edición de La Mirada Negra. La verdad que esto de la sección de noticias y efemérides nos da pie a algo muy bonito, que es normalmente poner una novedad, que es noticia, que es actualidad, y luego poner y rescatar algún clásico, lo cual yo creo que deja una sensación, por lo menos a mí, bastante completa. La música, nuestro metal, la música que amamos, que sentimos, sigue muy, pero que muy viva. Como también siguen vigentes los grandes clásicos y las grandes canciones que nos han dejado a lo largo de todos los tiempos, para la posteridad, para la eternidad, nuestras bandas. Una de ellas, pues por supuesto, Metallica, aunque luego, pues bueno, con el tiempo uno les haya cogido, ya casi no a nivel solo musical, sino casi hasta personal, cierta manía. Pero desde luego sus primeros 5 discos yo creo que son los que cualquier metalero tiene que tener. Y ahí estaba precisamente el 5º, ese Black Album, que nos sirve para deciros adiós, hasta la próxima. Volvemos a estar con vosotros el miércoles de 6 a 8 de la tarde. La otra sesión de Heavy Metal que tenemos es los sábados, 11 a 1 del mediodía, como todos sabéis. Y ya sabéis en qué lugares, así que tampoco os voy a dar mucho más la brasa. Simplemente os doy las gracias por haber escuchado una vez más este programa. Hasta la próxima, agur.